En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 12 de junio. Os hablamos desde la ciudad de la imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Con permiso de la selección nacional, hoy traemos a la portada dos nombres propios. El primero, el del Real Madrid de baloncesto, que contra viento y marea y venciendo una luz de dificultades, se ha metido en la final de la Liga ACB tras ganar anoche al Valencia. Así que su técnico, Pablo Laso, estaba más que orgulloso.
La capacidad de los chicos de sufrir, de aguantar los momentos buenos, los momentos malos, y llevarnos una victoria hoy que nos permite estar en otra final. Muy contento por la victoria. Obviamente, como entrenador del Real Madrid, me siento muy orgulloso del trabajo de los chicos.
Y el segundo nombre propio es el de Rafa Nadal. El mallorquín se mide esta tarde, hacia las 6 de la tarde, a su archienemigo Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros. Una rivalidad histórica, una semi con aroma a final. Rafa tiene la receta.
Solo hay una receta, ¿no? Que es que necesito jugar a mi mejor nivel, sea cual sea el rival, ¿no? Estamos en semifinales y es el momento de sacar el máximo, ¿no? Y espero estar listo para poder hacerlo.
Enseguida estamos con esto y con más, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Comunidad de Madrid reorganiza su estrategia de vacunación.
El aumento en los contagios con la cepa india del coronavirus ha llevado a la Consejería de Sanidad a adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años y a colectivos considerados de riesgo. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Estamos hablando de una situación seria, de tal modo que ya hemos adelantado en nuestra comunidad la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años a la semana 11, que es muy posible que dentro de 6 o 8 semanas esta cepa pueda ser la predominante no solamente en Madrid, sino que nos consta que hay transmisión comunitaria en otras zonas de España.
Hay más novedades. El sistema de autocitación se amplía desde hoy a los mayores de 48 años. Los centros de mayores van a reabrir el 21 de junio y esa semana también podría volver la actividad al ocio nocturno. El lunes hay una reunión con los empresarios de este sector.
Primera reunión de la mesa de la Asamblea Regional.
Se ha celebrado esta mañana y, entre otros asuntos, se ha tratado la celebración del pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad, que previsiblemente será los días 17 y 18 de junio. El lunes comienza una ronda de contactos con los grupos políticos en la Cámara para fijar esa fecha definitiva.
Sigue la búsqueda en Tenerife.
La Guardia Civil ha reanudado a primera hora de la mañana los trabajos de rastreo en la zona donde ayer se localizaba el cadáver de Olivia, una de las niñas desaparecidas hace más de un mes. Los efectivos buscan a su hermana Ana, de 14 meses, mientras se suceden las muestras de apoyo a la familia de las niñas desde todos los ámbitos. La reina Letizia también se suma a ellas.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas.
A las 2 contamos estas y otras noticias en el informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Noticia de portada hoy: el baloncesto. Venciendo innumerables dificultades, el Real Madrid logró el pase a la final de la Liga ACB en un gran partido del jovencísimo Garúa. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el Barça y el Lenovo Tenerife de esta noche. Buen partido coral de los de Pablo Laso, que dominaron el encuentro desde el inicio, a pesar de tener enfrente a un competitivo Valencia, que estuvo en el encuentro hasta los segundos finales. Volvió Yul para ayudar a la causa y se consagró Usman Garúa. El joven talento blanco logró su mejor anotación en la ACB y se convirtió en el jugador más joven que consigue un doble-doble.
Selección española de fútbol. Los internacionales se evacuaron por fin esta mañana, 3 días antes del inicio de nuestro debut en la Eurocopa. Las Rozas, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Con Pfizer, para aquellos que ya hubieran recibido la primera dosis o hubieran estado en contacto con el virus, con Janssen, para los que no hubieran tenido ningún tipo de contacto con la enfermedad, los internacionales de Luis Enrique, todo el staff técnico, médicos, fisios, auxiliares, están vacunados para la Eurocopa, que para España empieza el próximo lunes en Sevilla frente a Suecia. Esta tarde, sesión de trabajo, esta mañana nuevas pruebas PCR y si dieran negativos absolutamente todos los componentes de la plantilla de La Roja, incluido Diego Llorente, ya esta misma tarde Luis Enrique podría volver al entrenamiento en grupo.
Pero la Eurocopa comienza hoy en Roma, una Eurocopa muy peculiar en medio de la pandemia, con la participación de 24 equipos que jugarán sus encuentros en hasta 11 sedes diferentes. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En 8 horas arranca la Euro 2020, un año después por la pandemia y con aforo reducido en 10 de los 11 estadios. El Olímpico de Roma abrirá esta gran cita con el Turquía-Italia, con tan solo 16.000 espectadores en las gradas, y quizá sea la noticia más positiva con la francesa Stéphanie Frappart como cuarto árbitro. Justo de aquí a un mes se disputará la gran final en otro estadio emblemático de Europa como es Wembley, en el que esperemos pueda estar con todos sus efectivos la España de Luis Enrique.
Además, hoy charlaremos con dos protagonistas que tienen muchas cosas interesantes que contar. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de ellos será Chema Indias, el director deportivo del Club Deportivo Leganés. Haremos balance de una temporada que para el Lega finalizó el domingo pasado eliminado en el playoff de ascenso a primera por el Rayo Vallecano. Evidentemente su trabajo y la planificación de la plantilla va a cambiar radicalmente de haber podido estar en primera a seguir un año más en la categoría de plata. El otro será Tino Pérez, el entrenador del Inter Movistar, tras quedar apeado de la lucha por la Liga ante el FC Barcelona. Tampoco van a estar en la competición europea la próxima campaña. Ha sido sin duda un año de transición para los telefónicos, que sin embargo han triunfado en todas las copas nacionales, la de España, la del Rey y la Supercopa.
Como os decía antes, Rafa Nadal se mide esta tarde hacia las 6 a Novak Djokovic en la segunda semifinal de Roland Garros. Antes se medirán el alemán Zverev y el griego Tsitsipas en la primera. Y honores también para el georgiano de Brunete, para Nico Schera, que ayer logró proclamarse campeón del mundo de judo en la categoría de menos de 90 kilos. Su segundo campeonato del mundo, todo un hito en el deporte español. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abrimos este partido de la una marchándonos en directo hasta la concentración de la selección española en Las Rozas. Allí está Carlos Rodríguez con un madrileño que va a vivir su primera gran competición con la selección. Carlos.
Sí, José María, aquí estamos en la ciudad del fútbol en Las Rozas, en un día muy especial porque hoy ha sido vacunada toda la selección, que el próximo lunes comienza la participación en la Eurocopa. Estamos con Rodri. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Cuéntame, ¿qué tal ha ido la mañana? ¿Qué tal la vacuna? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál te ha tocado?
Bueno, la verdad que bien. Ya de hace dos días nos estamos levantando a las 8 de la mañana para tener los resultados de la PCR lo antes posible. Y bueno, el tema de la vacuna no sabíamos si nos iban a vacunar o no. Finalmente me han dicho que sí, así que nada, muy contentos. Hoy nos han vacunado, a mí me han puesto la Johnson, o Jensen, como se llame. Y nada, porque yo no la he pasado, no tengo anticuerpos y depende un poco de la situación de cada uno, ¿no?
Y todo bien, todos satisfechos, contentos, porque me imagino que habéis vivido estos días en esta incertidumbre, que sí, que no, un tanto raro todo esto, no, un tanto extraño para lo que suele ser habitual en una concentración.
Sí, bueno, un poco de incertidumbre, pero ya sabes, al final eso se lo dejamos en manos del cuerpo médico y lo que tengan que apalabrar. Yo creo que es importante que los jugadores estén vacunados para un torneo tan importante donde va a acudir mucha gente y muchas selecciones. Creo que es imprescindible y bueno, tenemos la suerte de vacunarnos y un poco despreocuparnos un poquito ya del virus y centrarnos ya en la Eurocopa.
Oye, ¿tú cómo te sientes? Porque de cara al debut del lunes, si algo tenemos claro a día de hoy con la baja de Sergi Busquets, es que la selección el lunes son Rodri y 10 más.
Bueno, yo todavía no sé si voy a jugar. Al final el míster decidirá. Yo estoy preparado para lo que sea, para todo. Es cierto que como te comentaba, que estas semanas ha sido un poco así por el tema de los positivos y tal. Hemos estado un poco descentrados del objetivo que tenemos. Entonces ahora tenemos que rápidamente volver a centrarnos en lo que nos toca, ¿no? Tenemos un partido vital el lunes, el debut. Así que yo creo que empezar bien una Eurocopa lo es todo, para la confianza, para las sensaciones. Así que nada, vamos a ir a Sevilla con la máxima ilusión y bueno, yo personalmente, si participo, pues como siempre, darlo todo.
Te escucha Rodri del Toro, un madrileño, en el partido de la una para hablar del debut de España en la Euro el próximo lunes.
Rodri, buenas tardes.
Hola, buenas.
Oye, de todas maneras, cuando ves el positivo de Busquets, cuando ves el positivo de Llorente, que luego ha sido un falso positivo, empieza, supongo que, a sentir la inquietud, ¿no? A ver si me va a tocar, a ver si voy a tener la mala suerte de que me toque y tenga que abandonar la concentración, entre otras cosas, ¿no?
Pues bueno, sí, es cierto que a todos se nos pasa por la cabeza y además el míster ya nos lo dijo, que si alguien daba positivo por el tema de fechas, la cercanía del partido, lo más seguro es que abandonaría la concentración. Entonces, bueno, para todos nosotros es nuestro primer gran torneo, un sueño estar aquí y bueno, que te lo arrebaten de esta manera sería muy duro, ¿no? Diego ya se fue bastante triste, como es lógico, pero afortunadamente parece que va a volver, así que me alegro mucho. Y Busi, pues nada, en los plazos que le toque. Así que nada, pero lo que te digo, yo creo que nos tenemos que olvidar un poco de esto y centrarnos en lo realmente importante, porque no olvidamos que quedan tres días y que va a ser partidos muy, muy complicados, ¿no? Tenemos que desviarnos un poco de esto.
Oye, Busquets es para ti un referente, tiene casi 8 años más que tú, 123 partidos internacionales, tu misma posición, ¿es así?
Sí, yo siempre lo he dicho, al final lo bueno que tenemos la gente que venimos de atrás, que venimos de una generación muy buena, con grandísimos jugadores que van a pasar a la historia del fútbol español. Y bueno, del que siempre he intentado aprender. Está claro que yo sé que tengo características distintas y que somos jugadores distintos, pero bueno, intento coger todo lo que puedo de los buenos jugadores, como lo es él.
Dijo ayer Luis Enrique que no había visto una comunión tal entre jugadores y cuerpo técnico desde sus tiempos en el Barça B. ¿Tú también ves, sientes esa comunión tan grande estos días de concentración adversos?
Sí, la verdad que sí. La verdad que creo que si algo nos definiría a esta selección es el grupo que hemos creado. Creo que el hecho de que haya mucha gente nueva, mucha gente joven, con ilusión, estamos creando una especie de familia y yo creo que las opciones que puedan pasar porque España haga cosas importantes pasa por el nivel colectivo que tengamos. Y eso, lo fundamental es lo que seamos capaces de construir, el equipo que seamos capaces de construir, los lazos internos, así que yo creo que la sensación del equipo es muy, muy positiva, solo falta trasladarlo en el campo, que estoy convencido de que lo haremos.
Llevamos más de un año sin público, Rodri, 16.000 aficionados en Sevilla, eso va a sonar a música celestial, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya hemos jugado un par de partidos ya el otro día en el Wanda, sí. Yo en la Premier el último día, y es una sensación completamente distinta. Pero bueno, imagínate una Eurocopa, jugar en Sevilla, en casa, por así decirlo, pues va a ser muy especial para nosotros, con el apoyo de la gente, que va a ser muy importante estos tres partidos de grupo. Y bueno, sobre todo devolverle a la gente pues todo este año y medio que hemos pasado todos, y darles una alegría que creo que todo el mundo se lo merece.
Y la última, ¿ves a nuestra selección a la altura de los mejores de Europa para pelear por este campeonato, Rodri?
Bueno, por supuesto, para pelear el campeonato, por supuesto. Yo creo que los favoritismos en este tipo de torneos no sirven para absolutamente nada. Somos conscientes, como ya lo he dicho en alguna otra entrevista, que venimos de hacer torneos en los que no hemos pasado fases de grupos o la primera ronda. Así que somos conscientes que tenemos que dar ese pequeño salto, ¿no? Por eso no nos consideramos favoritos, pero está claro y estoy convencido que tenemos un grupo y un equipo para poder conseguirlo, a partir de la solidaridad y entender que la única manera es, como te he dicho antes, el juego colectivo, ¿no? Creo que individualmente somos grandes jugadores, pero hay otras selecciones que tienen enormes jugadores, y creo que lo que destaca España, o siempre destaca España, es el juego colectivo.
Rodri, futbolista del Manchester City y de la selección española en el partido de la una. Toda la suerte del mundo. Rodri, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Y de la opinión de Rodri, a conocer la última hora de la selección española. Esta mañana, lo comentábamos con él, vacunación para todos los internacionales por fin, aunque sea a solo 3 días vista del debut en la Eurocopa, Carlos.
Eso es, sí, sí. Ha sido los miembros de la unidad de seguridad del Hospital Central de la Defensa, del Gómez Ulla, los encargados de vacunar a toda la selección española y todo el staff técnico, auxiliares, fisios, doctores, etcétera, etcétera, los que han estado aquí desde hora temprana para someter a ese proceso de vacunación a los integrantes de esa burbuja que se debe desplazar el próximo lunes, bueno, el domingo, vaya, para ser exactos, a Sevilla, para afrontar el primer partido del lunes contra Suecia. Y como te decía Rodri, antes del proceso de vacunación se levanta muy prontito a las 8 porque pasan pruebas, las pertinentes pruebas PCR para tener controlado perfectamente que no hay ningún contagio más. Están a la espera del primer resultado de la mañana de esas pruebas PCR a las que han sido sometidos, y la buena noticia del Toro es que si esas pruebas son negativas esta tarde ya, todavía no está la hora decidida del entrenamiento, va a ser en torno a las 6:30, toda la selección, todos juntos, después de unos cuantos días, van a poder trabajar ya a las órdenes de Luis Enrique, y por supuesto, si Diego Llorente también da negativo, también se podrá ya reincorporar al resto del grupo.
Ya era hora, ¿eh? Porque llevamos toda la semana viendo al equipo entrenando escalonadamente en solitario, así que van a ser 3 entrenamientos colectivos antes del primer partido del lunes contra Suecia.
Sí, evidentemente, hombre, hubiera sido mejor tener toda la semana, pero bueno, menos da una piedra. Han estado trabajando de esa manera individualizada y lógicamente Luis Enrique transmitiendo también las variaciones, consejos, órdenes relativo a lo táctico, a lo que pretende de cada uno de cara al partido del próximo lunes. Y en cualquier caso, como tú dices, si tiene la posibilidad, que parece, toquemos madera, que va a tenerla, de tener 3 entrenamientos con el grupo, pues mira, en otras ocasiones, en otro tipo de concentraciones durante la temporada, cuando el calendario es más apretado todavía, a veces se afrontan partidos, con un par de entrenamientos, con lo cual no estaría mal del todo.
Ayer escuchamos a un Luis Enrique enormemente optimista con respecto al papel de España en la Eurocopa. Hemos escuchado ahora mismo a Rodri confiado, diciendo que basándose en el colectivo, en el juego colectivo del equipo, España puede hacer cosas interesantes en esta competición, pero es un grupo tremendamente renovado, de alguna manera una incógnita el rendimiento que puede dar en una competición tan importante como esta, Carlos, ¿no?
Eso está claro, porque lógicamente son futbolistas que no han compartido ni demasiado trabajo, ni demasiadas sesiones de entrenamiento, ni por supuesto partidos, solamente tienen la prueba de hace unos días en el Metropolitano frente a Portugal y poco más. Bueno, lo que pasa es que es un grupo, como te decía él, muy unido, muy cohesionado por todo lo que se está viviendo y por todo lo que les está pasando. Este tipo de adversidades hacen que se una más, que el compromiso y el sentimiento de pertenencia y la unión probablemente sea un poco más dura, más fuerte, más consistente, y eso se puede luego, bueno, esperemos, trasladar al terreno de juego. Pero sí, es verdad que futbolísticamente en algún momento a lo mejor echan de menos la falta de trabajo en algún tipo de mecanismos que todavía les falte tiempo para coger.
La opinión de Rodri la acabamos de escuchar. También ha hablado hace un ratito en rueda de prensa Thiago Alcántara, el futbolista del Liverpool. ¿En qué términos lo ha hecho Quique Díaz?
Bueno, pues la verdad es que le han preguntado sobre varios temas, pero sobre todo de temas extradeportivos. No es la primera vez que en la previa a un gran acontecimiento como una Eurocopa o Mundial, lo extradeportivo copa buena parte de la información. En este caso, no podía faltar la pregunta sobre la vacunación. El jugador del Liverpool ya pasó en su día el COVID, por lo tanto, ha recibido una única inyección de la vacuna de Pfizer y hablaba sobre la vacunación y espera que puedan estar todos ok, que no haya efectos adversos de cara a los próximos partidos.
Pues ha ido bien, hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido o el gobierno ha decidido que nos vacunemos y obviamente nos ha tocado ahora mismo por la situación que sea, aunque tengamos el partido a 3 días, tenemos que aceptarlo y saber las consecuencias a muy corto plazo que pueda tener. Espero que dentro de la gran noticia que ha sido para todos nosotros, pues no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente.
Quiere ser positivo junto con el resto de la plantilla. Saben que la ausencia de un jugador importante, ya lo comentabas tú también con Rodri, de Sergio Busquets, es una circunstancia en la que se tienen que reponer. Y el propio Thiago ha sido tajante, incluso un tanto arisco ante la pregunta del periodista. Cuidado, ellos nunca han dicho que no sean positivos.
No, yo en ningún momento hablé de incertidumbre. Habláis vosotros de incertidumbre y nosotros decimos que estamos acostumbrados a esta situación, a poder convivir de esta forma. Y siendo positivos, no somos positivos desde hace una semana, somos positivos desde hace mucho más tiempo en las competiciones que hemos tenido de clasificación para el Mundial, en otras que hemos tenido también, y es un grupo que ha ido creciendo, ha ido desarrollando el fútbol que queremos y sobre todo de cara a esta competición tan importante.
Le han preguntado por favoritas. Se habla mucho de selecciones como Francia, como Portugal, pero ojo, porque Thiago está convencido que si todos se ayudan, si todos reman en la misma dirección, las sensaciones personales son buenas y ¿por qué no aspirar a todo?
Grupalmente hemos conseguido aunar esta juventud con el hambre y la experiencia que algunos tenemos también en este tipo de competición y a lo largo de los años que hemos conseguido, pues yo creo que es una combinación muy bonita, el que intentamos plasmar ese fútbol con el que venimos entrenando, el que queremos. Y obviamente, no estaríamos aquí, pienso que tenemos que pensar que somos los mejores, el mejor fútbol, mejor equipo a nivel ofensivo, mejor nivel defensivo también. Hay que pensar así y ser fieles al trabajo que tenemos y a las ideas de juego que tenemos. Con eso, yo creo que esta selección puede llegar muy lejos.
Thiago Alcántara, el futbolista del Liverpool, que ha llegado a un buen momento a la Eurocopa. Ha tenido un año complicado, pero en la última franja del campeonato ha mostrado un gran nivel, así lo atestiguó en el último partido que el Liverpool ganó en su casa, clasificándose para la Liga de Campeones. Os pido que os mojéis. España está en un grupo en el que tenemos a Suecia, Polonia y Eslovaquia. Se clasifican los dos primeros de cada grupo más los 4 mejores terceros. Es decir, vamos, no podemos ni pensar en que nos podemos quedar fuera de la primera fase, Dios no lo quiera. ¿Hasta dónde pensáis que puede llegar esta España, Carlos?
Bueno, yo creo que tal y como están las cosas, momentos difíciles parece que son insalvables y al final este tipo de asuntos refuerzan a la selección. Así que yo me voy a ir me voy a tirar al ruedo.
Venga.
Y yo pongo semifinales.
Semifinales, eso sería un exitazo, ¿eh? Yo lo firmo ahora mismo. ¿Quique?
Hombre, y tanto.
Bueno, pues yo creo que España puede quedar primera perfectamente. A mí me asustaba un poquito el hecho de que pudiera tocar en un cruce a Francia, Portugal o Alemania como una de las mejores terceras, pero echando un ojo y analizando, es imposible que España se pueda cruzar con cualquiera de estas terceras. Por lo tanto, el cruce de octavos en principio puede ser asequible para el conjunto de Luis Enrique en octavos de final, siempre y cuando sean primeros o incluso siendo segundos, aunque en ese caso se enfrentaría a Inglaterra o Croacia. Como mínimo, yo apuesto por cuartos de final.
Yo apuesto por los cuartos, sí, a ver si por lo menos ahí, ese es un muro siempre complicado y las tres últimas competiciones se nos han atragantado, francamente. Así que sería muy interesante conseguir llevarlo hacia adelante. A día de hoy, Carlos, me salen más o menos casi 8 futbolistas fijos en el 11 para el partido inaugural. Fíjate, el portero de por hecho que va a ser Unai Simón, ha jugado los últimos 7-8 partidos. En la derecha creo que Marcos Llorente no lo va a mover. Después de escucharle el otro día hablar de los centrales, de Laporte y de Pau Torres, doy por descontado que va a jugar con ellos. Entiendo, no sé si erróneamente, que Jordi Alba está en principio por delante de Gallá. Por delante claramente Rodri, una vez que no está Busquets. Ahí ya tengo más dudas en el medio campo. Entiendo que Thiago también va a estar. Y apuesto por Morata arriba, al que también puso muy bien después del encuentro. Cuento con esos 8 como titulares. No sé si estás de acuerdo.
Sí, y yo a esos 8 probablemente le añadiría, pero con todas las reservas del mundo, evidentemente, a Ferran Torres en ataque, porque yo creo que Ferran ha sido un hombre también en el que ha confiado muchísimo Luis Enrique durante toda la fase previa y los partidos previos a esta fase final. Fíjate, metería en el centro del campo más por casi por querencia que por otra cosa a Coque, por la experiencia, por la veteranía, por la jerarquía que le puede dar al equipo. Y el otro, pues seguramente me decantara por Dani Olmo, por aquello de que también es de los más habituales con Luis Enrique al frente de la selección. Pero bueno, en cualquier caso, no creo que nos equivoquemos mucho del Toro. Yo creo que a lo mejor nos bailan un par de nombres, pero en principio no creo que vaya a haber muchas más sorpresas.
Acertarle una elección a Luis Enrique es complicado, ¿eh? Ya te lo digo yo que...
No, muchísimo. Y más a estas alturas difícil. Y más cómo está la cosa.
Claro.
Tampoco sabemos además cómo están exactamente los futbolistas después de este periodo tan extraño en el que realmente no han podido trabajar en plenitud. Y a lo mejor alguno está más afectado que otros, a lo mejor hay algunos que han perdido más forma que otros. Entonces, desde ese punto de vista, claro, no tenemos la información que va a tener el seleccionador, claro.
Bueno, pero la Eurocopa empieza hoy, ¿eh? Esta noche levanta el telón la 16ª edición de la Eurocopa, una Eurocopa muy particular, marcada por la pandemia y las restricciones, y porque se va a disputar en 11 sedes diferentes, a saber, Sevilla, Ámsterdam, Bakú, San Petersburgo, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, allí es la final, Múnich y Roma. 6 grupos de 4 equipos. Lo disputan, como ya ocurrió en Francia 2016, fue la primera vez, 24 equipos. Y como os decía, pasan los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros a octavos de final. Y la Eurocopa comienza hoy con un partido que suena bien. Italia-Turquía, 9 de la noche, en el Olímpico de Roma, con 16.000 espectadores en las gradas. Quique.
Sí, aforo reducido como va a ocurrir en 10 de las 11 sedes que tú acabas de comentar. Solo el Nacional Arena de Bucarest, en Rumanía, podrá tener aforo completo. Esta tarde, como bien comentabas, en Roma, con el arbitraje del holandés Makelli, uno de los favoritos incluso para pitar la final junto con el español Mateu Laoz y con la francesa Stéphanie Frappart como cuarto árbitro. Turquía, que jamás ha ganado a los transalpinos ni un partido oficial, ni siquiera un amistoso, jugará hoy como local, curiosamente, en Roma. Así lo quiso el sorteo, por lo que Italia va a jugar de blanco. La Turquía de Burak Yılmaz en el ataque y Şenol Güneş en el banquillo. Yılmaz ha sido esta temporada el pichichi del campeón de la liga francesa, el Lille, con 16 tantos. Y Güneş, el mítico entrenador, que regresa ahora al banquillo tras lograr la mejor clasificación allí por 2002 en un histórico tercer puesto en el Mundial. El jugador del Getafe en Unal será otra de las atracciones para nuestro fútbol, aunque presumiblemente partirá desde el banquillo. Por su parte, Italia, renovada selección, llega hasta Euro tras la debacle de no clasificarse para el pasado Mundial, pero con una trayectoria posterior inmaculada. Ha ganado los 10 partidos de la fase de clasificación y no sabe lo que es perder en los últimos 27 encuentros. En el equipo de Mancini, sin Sensi ni Pellegrini lesionado, y con Berratti entre algodones, destacan hombres como el portero Donnarumma, los sempiternos centrales Bonucci y Chiellini, el mediocentro del Chelsea Jorginho o los delanteros Insigne e Immobile.
Este partido corresponde al Grupo A, que se completa mañana a las 3 de la tarde. A partir de mañana hay triple sesión cada día, 3, 6 y 9 los horarios de los partidos. Mañana a las 3, Gales-Suiza. La Suiza siempre robusta frente a la Gales de Gareth Bale. Quique.
Sí, son dos equipos que en principio van a pelearle la segunda plaza a los turcos, teniendo en cuenta que en principio los italianos parten como clarísimos favoritos a terminar como líderes. Los galeses, pues bueno, pues con Gareth Bale Brasil, pero... Y los suizos, recordemos, se clasificaron como primeros por delante de Dinamarca. Es una selección esta de Suiza que siempre es una incógnita, aunque mantiene jugadores históricos como Seferovic, aquel ex delantero de la Real Sociedad, o los míticos Saka y Shaqiri.
Esto en el grupo A. El grupo B comienza mañana a las 6 de la tarde, Bélgica-Rusia, y a las 9 de la noche Dinamarca-Finlandia. Bélgica es una de las grandes favoritas al título, ¿eh?
Sí, clarísimamente es una de las favoritas con jugadores. Veremos también cómo está su estrella, porque si el rendimiento de Hazard es el de que nos tiene acostumbrados en el Real Madrid, obviamente a Bélgica le va a costar un poquito más. Si es el rendimiento que...
Parece que se interrumpe la comunicación con Quique Díaz. Atención hasta Bélgica, tercera en el último Mundial, selección número uno del ranking. La presencia de Courtois, De Bruyne, Carrasco, Lukaku, Carlos. Está claro que Bélgica es una de las grandes favoritas al título final, ¿eh?
A priori sí, desde luego, a priori tiene equipo, bueno, ya lo viene siendo, ¿eh? Desde hace unos cuantos años en los grandes torneos siempre aparece ahí como outsider, ahora quizá con más empaque, más experiencia, un equipo más cuajado, bueno, va a depender un poco también de cómo estén sus principales nombres, esas referencias que tú acabas de comentar, pero en cualquier caso, yo creo, a pesar de que Luis Enrique nos mete ahí a todos, a los españoles en esos 6-7, yo creo que Francia está muy por encima de todos, pero luego hay un segundo escalón en el que, por ejemplo, podría estar Bélgica y que yo creo que ahí España todavía no llega.
Rusia fue cuarto finalista en el último Mundial, nos echó a nosotros en octavos, si recordáis. Dinamarca también estuvo en octavos de final en el último Mundial, ha iniciado con un tiro la clasificación para el Mundial de Qatar, con 14 goles a favor y 0 en contra en 3 partidos. Llaman la atención ahí el guardameta Schmeichel y Eriksen, que ha hecho una gran temporada en la Liga Italiana. Y Finlandia debuta en la Eurocopa, fue segunda de su grupo por detrás de Italia y superando a Grecia, su gran estrella, entre comillas, Spooky, aquel jugador que jugó en el Sevilla y que este año ha marcado 26 goles en la Champions League inglesa frente al Norwich. Y atención a este fin de semana, que también comienza el grupo C. Países Bajos frente a Ucrania el domingo a las 9 y Austria-Macedonia el domingo a las 6. Y el grupo D, el domingo a las 3 de la tarde, Inglaterra-Croacia y a las 3 Escocia-República Checa. Inglaterra es otro de los equipos que tenemos muchas ganas de ver, Carlos, con jugadores muy jóvenes como Foden, como Mount, que están dando un gran nivel este año, ¿eh?
Pues sí, es otra de esas selecciones, efectivamente, que parte desde una posición un tanto de outsider, seguramente no como principal favorita, pero es verdad que tiene hombres importantes y, como tú dices tú, parece que viene una generación que renueva el espíritu de la selección británica y con idea también de llegar hasta instancias lejanas en torno a esos cuartos seguros, semifinales ya veremos, porque lógicamente ahí solo caben 4, pero sí, a priori es otro de los equipos que tiene buena pinta y que ya con Southgate en el anterior campeonato de entidad en el Mundial, sí, ya ofreció una buena impresión.
Hombre, estuvo en semifinales, que hacía muchos años que Inglaterra no llegaba a semifinales de un campeonato del mundo. Para terminar, Quique, ¿para ti gran favorita Francia o para ti hay alguna selección superior a Francia ahora mismo?
Para mí Francia un escalón por encima de todos, quizá luego por debajo coloco a Portugal, no olvidemos que es la virtual o actual campeona, y luego ya por debajo ya metería a los Holanda, por ejemplo, y España e Italia quizá un poquito por debajo, pero no las descarto, sobre todo, hombre, las son más o menos las 8 selecciones de siempre las que suelen estar en estas grandes citas. Yo ya digo, favoritísima Francia, por debajo Alemania y compañía, y luego un poquito por debajo España e Italia.
Y atención a Portugal, que es la vigente campeona, y a Croacia, que tiene un señor equipo ahí con Luka Modric y algunos futbolistas que el año pasado, o mejor dicho, en el último Mundial, fueron finalistas, recordemos que Croacia viene de ser finalista. Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo.
Carlos, ¿algo más?
Nada más, eso, estamos a la espera simplemente de conocer las pruebas PCR de esta mañana realizadas a todos los integrantes de la selección. Si, por supuesto, se conocieran en el transcurso del partido de la una, lo comentamos. Si son negativas, como decimos esta tarde, Luis Enrique ya podrá trabajar con todos en grupo para preparar el partido del lunes.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Después volvemos al fútbol, pero ahora vamos con otra de las grandes noticias del día, la clasificación del Real Madrid de baloncesto para la final de la Liga ACB. Anoche... A ver, Carlos, ¿estás por ahí? Carlos, cuéntame.
Salió el resultado, joder, si antes lo digo...
Carlos, que estás en antena, cuéntanos.
A ver, estaba, sí, comentando aquí por línea interna que nos han informado de que los 39 futbolistas... La burbuja A más la burbuja B más los sub-21, etcétera, etcétera, definitivamente han dado negativo en los PCR de hoy, así que se espera, eso sí, el cuarto PCR negativo de Diego Llorente, que es el único que falta por conocerse a esta hora de la tarde del Toro. Si Diego Llorente da ese cuarto PCR negativo, se incorpora esta tarde con el resto y, como decimos, ya esta tarde entrenamiento en grupo a las órdenes de Luis Enrique.
Ahora sí, gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Decía, gran noticia del día, la clasificación del Real Madrid de baloncesto para la final de la Liga CB. Anoche en el Palacio, los de Lasso se impusieron 80-77 al Valencia, logrando el 2-1 definitivo en la eliminatoria. Partidazo del chaval Garuba, de 19 años. Jules dio un paso adelante, forzó para reaparecer y dejó 13 puntos decisivos. Carlos Sánchez Blas lo contó anoche en directo en Onda Madrid. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un partido durísimo para el Real Madrid. Es verdad que fue por delante desde el minuto 1 hasta el 40, pero siempre con el retrovisor activado y al acecho Valencia, que fue incapaz de ponerse por delante en ningún momento y no pudo profanar la pista del conjunto de Pablo Lasso Birrún, que hace historia. 596 triunfos con el Real Madrid, entrenador con más victorias en la historia de la sección, supera a Lolo Sainz, mete al Madrid en la 29ª final desde que llegó al banquillo en el verano del año 2011, busca su título número 21 y además ha clasificado al conjunto blanco para 9 de las 10 finales de la Liga CB con él en el banquillo. Solamente se perdió en la de la temporada pasada, excepcional, en la burbuja de Valencia. Dos protagonistas, Garubestia, Usman Garuba, doble-doble, tremendo el jugador azucense, 16-14, triple y 2-1 decisivos en el tramo final para noquear al equipo de Jaume Ponsarnau. Y honores para Sergio Llull, el ídolo del madridismo, jugó semilesionado en un gemelo, pero tiró del carro y fue capital en la victoria del Real Madrid, que va a jugar otra final de la Liga CB. ¿Contra Barcelona o Tenerife? Esta tarde el último partido entre ambos. Domingo, martes, jueves, Palacio fuera Palacio. El Madrid que busca otro título en la temporada más complicada para Pablo Lasso Birrún.
Contaremos aquí la final en la sintonía de Onda Madrid. ¿Cómo estaba el vestuario blanco tras el triunfo, Javier Rodríguez?
Bueno, pues estaba la verdad que bastante contento, aunque sabiendo que todavía no está el trabajo hecho. Queda ganar la final, ya esperan rival. Esta noche saldrá ese billete, ese segundo billete para la gran final entre el Barça y el Lenovo Tenerife. Pero vamos a empezar a repasar los principales sonidos de la noche de ayer. Usman Garuba, como decía Blas, Garubestia, uno de los más importantes del Real Madrid en la noche de ayer. De hecho, yo creo que su 2-1 en el último minuto terminó de certificar la victoria blanca. Se mostraba así de contento en los vestuarios madridistas.
El equipo ha salido más centrado, ha salido más, hemos jugado más disciplinado y nada, gracias a eso hemos conseguido la victoria. Madrid siempre pelea por todos los títulos y nada, está en una final. No queremos solo estar en una final, queremos ganarla y a eso vamos.
Volvió Sergio Llull de nuevo para ayudar al Real Madrid. Para mí, buen partido del jugador maonense del conjunto blanco, y habló sobre el gran partido del Real Madrid, pero también sobre Usman Garuba. Ya saben, todos los ojos puestos en la opción de ese draft que se va a celebrar a finales del mes de julio.
Bien, bien, contento. Contento por la victoria, que era lo importante, por estar en otra final. Creo que no es fácil llegar a las finales y contento y orgulloso del trabajo del equipo. Por el triple que ha sacado ahí, que les ha dado 3 puntos. No, la verdad es que Usman está a un nivel impresionante y bueno, tiene que seguir creciendo, seguir entrenando como lo está haciendo. La verdad que para nosotros es un jugador importantísimo y lo demuestra partido a partido.
Le van a vacilar al bueno de Garuba, porque ayer sacó un triple que iba a pegar en el aro y al tocarlo él le dieron los 3 puntos y Llull no perdió la oportunidad de recordárselo nada más acabar el partido, Javier.
Eso está claro. Al final también el ambiente del Real Madrid con jugadores como Sergio o como Rudy, evidentemente estas cosas no van a pasar desapercibidas, valga sobre todo el cachondeo que tiene este Real Madrid, y creo que es bueno también descensar un poco y quitarle esa presión encima que tiene encima ahora mismo Usman Garuba, porque bueno, no hay que olvidar lo jovencísimo que es y que todavía tiene un futuro arrollador. Evidentemente el Real Madrid querrá que siga vistiendo la camiseta blanca las próximas temporadas.
Y Lasso súper orgulloso después del partido, ¿eh?
No, totalmente. Pablo Lasso, porque yo creo que hay una clave, ¿no? Ha clasificado al Real Madrid, como decía Blas, a otra final de la Liga Endesa, pero este año en un año especialmente difícil, con las salidas de Campazo y Deca a la NBA, las lesiones de Randolph, de Tompkins, otras musculares más leves que les han tenido arrastrando durante toda la temporada. Pablo Lasso, yo creo que ya tiene la nota puesta antes de disputar la final y le da igual lo que pase a partir del domingo en la gran final de la Liga Endesa.
Llevo ya 10 años aquí y no tengo más que palabras buenas para él. Jugador que siempre lo da todo, que juega al máximo, que en los últimos años está sufriendo mucho porque no consigue su mejor nivel físico después de la lesión, pero la sensación siempre es que Sergi va a estar, y lo ha demostrado hoy. Me alegro mucho por él, por su partido y por la victoria.
Ahí hablaba Pablo Laso de la reacción de Sergio Llull, un hombre que ha estado siempre entre algodones y que ayer llegó para dar la cara en el decisivo partido frente a Valencia Basket, pero, como digo, en un año tan complicado para el Real Madrid, Pablo Laso nos dejó esta píldora. Son 50 segundos en los que el técnico vitoriano del Real Madrid resume a la perfección lo orgulloso que está de su equipo.
Si tuviera que valorarte a mí, mi trabajo o el de mi cuerpo técnico, no puedo más que ponerles a todos un sobresaliente, porque hemos sido siempre capaces de convencer a los chicos de que cada día hay que ponerse, de que cada día hay que jugar, de que cada día hay que ser competitivo. Eso te hace ser campeón de la liga regular, habiendo perdido 2 partidos en todo el año. Llegar a la final, llegar a la Euroliga hasta el último, casi último minuto contra el equipo campeón. Haberle ganado 3 veces al equipo campeón de Euroliga. Llegamos a la final de Copa cuando nadie pensaba en nosotros. Llegamos a la final de Copa en una situación también jodida. Pero el equipo nunca se ha rajado. ¿Va a cambiar esto en una semana si ganamos 2-0 o si perdemos 2-0? Yo digo siempre que para mí las victorias y las derrotas en deporte son importantísimas. Se vive de las victorias. Pero como entrenador intento muchas veces estar por encima del resultado, porque si no, solamente viviría para ganar y para ganar y para aguantar cuando pierdo. No.
1:41, nos escucha Iñaki de Miguel, exjugador del Real Madrid, comentarista de baloncesto aquí en Onda Madrid. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Tengo 3 preguntas para ti, facilitas además. La primera, hablando de Laso, técnico blanco con más victorias, 596 batiéndolo los Sainz. Con un año tan difícil como este, con todo tipo de zancadillas, de problemas, el equipo está en la final.
Así es, la verdad es que al principio quizá alguien pueda sorprenderse, pero sorpresas ninguna, porque es capaz de sacar el máximo de la plantilla, esté en las condiciones en las que esté. Ya lo habéis relatado antes, todas las desdichas que ha pasado este equipo, especialmente en esta temporada, con las marchas, con las lesiones, con los positivos, y aún así siempre es capaz de tener un equipo competitivo y comprometido. Y yo creo que la clave está en lo que él mismo ha dicho, el competir, el meterle esa mentalidad de competir, sean cuales sean las circunstancias, y ahí está el gran mérito de Pablo Laso para estar siempre ahí arriba.
La segunda pregunta sobre el chaval Garuba, 19 años, con partidos como el de ayer, nos va a durar poco aquí,
Nos va a durar poco, ayer lo comentábamos durante el partido, qué pena, ¿no?, que ayer fuera que esta eliminatoria haya sido la única posibilidad de que los seguidores, y además en muy poca cantidad, hayan podido disfrutar de él. Es un jugador pues que siempre lo da todo, es para disfrutarle en el Wizzing Center con 12.000 espectadores y bueno, pues todo parece indicar que nos quedamos sin verle. Yo, pues bueno, particularmente tampoco este año le he podido ver y todo parece indicar que el año que viene le perderemos. Una pena para el Madrid y una pena para la Liga CB y la Euroliga.
La NBA al acecho. Y luego lo de Jul, que vuelve después de la lesión, que arriesga incluso, yo creo, a una recaída, que anota 13 puntos en 24 minutos, falto de fuelle. Espectacular lo de Jul,
Pues para mí fue un jugador clave. Evidentemente los números de Garuba están ahí. Hizo un partidazo y además con unas canastas al final, ese triple y ese rebote con un 2-1 fueron claves, ¿no?, para sentenciar el partido. Pero el hombre clave en lo psicológico, en el aspecto psicológico para el equipo, fue Jul, ¿no? Porque llegaba tocado, porque quiso estar allí apoyando al equipo y eso lanza un mensaje a los compañeros importantísimo. Aquí nadie puede dejarse ni un ápice de energía, nada, no hay ninguna excusa para no dar el máximo y pasar a la siguiente ronda. Está aquí Jul, el capitán, dándolo todo con el gemelo tocado, pues tenemos todos que arrimar. Y la verdad es que la sensación, lo que transmitió ayer, esa energía, esas ganas, esa continua amenaza, pues fue clave para llevarse el partido.
Como veis, Iñaki lo cuenta de cine. Iñaki, un abrazo fuerte,
Un abrazo, hasta pronto.
Enhorabuena al Real Madrid, vamos con el Leganés. Volvemos al fútbol, a la segunda división. Decepción mayúscula, entiendo, en toda la familia pepinera después de la eliminación frente al Rayo y no haber conseguido el objetivo del ascenso. Nos escucha el director deportivo del Leganés, Chema Indias. Chema, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estáis asumiendo, ¿no?, la desgracia del último fin de semana, la decepción en mayúscula que supuso la derrota, ¿no?
Sí, toca levantarse. Todos teníamos muchísima ilusión en esta temporada. Creo que echando un poco la vista atrás hemos hecho un año en la liga regular bastante bastante bueno, quedando terceros. Es verdad que no nos ha dado para seguir la estela de Mallorca ni Español, pero también es verdad que en 20 minutos en Vallecas el Castillo se nos vino un poco al suelo, ¿no?
Seguro que habéis analizado durante toda la semana el por qué no habéis conseguido llegar más lejos. ¿Tienes las causas o lo limitas a esos 20 minutos?
No, yo creo que está marcada la eliminatoria por esos 20 minutos, ¿no? Creo que en Vallecas era un partido bastante parejo, donde se podía haber decantado en un momento dado para cualquiera de los dos lados, pero creíamos que con un 0-0 o una distancia en el marcador pequeña, a partir de ahí, en esos 15-20 minutos, empezaron a pasar cúmulos de circunstancias en el campo que muchas veces controlables y otras incontrolables, por eso es tan bonito este deporte, que nos llevaron a caer por 3-0 y ya el partido de vuelta era muy difícil, a pesar de la ilusión que teníamos, a pesar del arranque que tuvo el equipo y la primera parte que hizo, pero no nos dio, ¿no? Y es curioso, ya no solo nuestra eliminatoria, ¿no? Que en dos eliminatorias de promoción de ascenso a Primera División, el partido de ida se haya dado con 2-3-0.
Imagino el teléfono de Chema Indias echando humo, porque si no me corriges, tienes 15 futbolistas que acaban contrato en la plantilla, ¿no?
Sí, bueno, pero no es algo nuevo para nosotros aquí en el Leganés, ¿no? Todos los años nos tenemos casi que reinventar, tanto los años que hemos estado en primera como en segunda. Es verdad que también tenemos bastantes jugadores entre cesiones y los que tenemos en propiedad tenemos un número bonito, pero a partir de ahí es cierto que hay que reestructurar una plantilla nueva, hay que volver a ilusionarse y hay que volver a hacer una plantilla competitiva para poder intentarlo de nuevo, ¿no?
Ya hemos conocido el comunicado público del adiós de Iván el Pichu Cuéllar, pero quedan dos hombres muy emblemáticos del equipo que también acaban contrato. Uno es Bustinza, que lleva 6 años en el equipo. ¿Qué va a pasar con Bustinza, Chema?
A ver, Unai yo lo considero uno de los nuestros, uno de la casa, uno con el que las conversaciones, tanto profesionales como personales, son casi a diario, y es verdad que es uno de esos jugadores que estamos en contacto para ver qué pensamiento tiene el primero y luego a partir de ahí pues decidir, ¿no?
¿Eres optimista con respecto a que se quede?
Me gustaría, ¿no? No te voy a engañar. Quizás no soy del todo objetivo con Unai. Entró en la casa el mismo día casi que entré yo. Llevamos 6 años juntos. Con él se han conseguido muchas cosas y creo que es de esos jugadores que va más allá de lo meramente futbolístico y del terreno de juego, ¿no? Es un hombre con alma que vive esto muy, muy a tope y que ayuda en todo lo que puede y más, tanto dentro del campo como fuera, a nosotros, al club, incluso a todos sus compañeros, ¿no?
Y el otro, Rubén Pérez, uno de los capitanes también, 5 temporadas en el equipo. ¿Qué va a pasar con Rubén?
Pues otra situación parecida, ¿no? Lleva años con nosotros, un jugador que nos ha dado también un nivel alto tanto en primera como en segunda, que nos gustaría que nos acompañara en el futuro, pero es una situación que vamos a ver. Ahora hay que estar un poco pendiente nosotros del mercado, los jugadores al quedar libres, me imagino que también se tomarán un tiempo para estar pendientes de ese mercado, y ojalá en el camino nos encontremos, pero son dos preguntas que ahora mismo, sinceramente, ni yo ni nadie creo que te podríamos contestar, ¿no?
Y lo último, esta mañana hemos conocido el fallecimiento de Salustiano Toribio, 106 años, el socio más antiguo del Leganés, una auténtica desgracia porque siempre se había mostrado su enorme cariño hacia el club pepinero, ¿no?
Sí, pues qué te voy a decir, ¿no? Cuando vienen estas desgracias aquí en el Club Deportivo Leganés, si algo tiene este club es que cuida mucho esas cosas. Muy apenados por lo que ha sucedido, y la verdad que desde aquí mandarles un fuerte abrazo a la familia, y la pena es no haberle podido dar ese ascenso que seguramente tanto ansiaba él también.
Me imagino un verano repletísimo de trabajo para Chema Indias para recomponer la plantilla del Leganés después de que esta temporada no se haya conseguido el ascenso. Pero el fútbol es así, a veces subes, a veces no, y fácil desde luego no es esta categoría. Chema, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo.
Dejamos el fútbol, nos vamos al fútbol sala, hacíamos balance con Chema Indias, el director deportivo del Leganés. Lo vamos a hacer con Tino Pérez, que es el entrenador del Inter Movistar de fútbol sala. Tino ya nos escucha. Tino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con el mal sabor de boca de esa última derrota frente al Barcelona, que os ha apeado de la competición en los cuartos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estamos un poco tristes y dolidos porque teníamos las expectativas puestas ahí en jugar la final, ¿no? Y conseguir el objetivo más importante de la competición, que jugar la UEFA.
No sé si eres un profesor adusto y severo o eres un profesor magnánimo y generoso. ¿Qué nota le pones a tu equipo de 0 a 10 habiendo ganado Supercopa, Copa del Rey y Copa de España y habiendo caído después en la Champions y en la Liga?
Bueno, le pongo un notable alto, casi rozando el sobresaliente, ¿no? Porque creo que, dadas las circunstancias, la transformación del equipo, la llegada de tantísimos nuevos jugadores y el hecho de que de la forma de conseguirlo es para que rozen el sobresaliente. Como dice, bueno, pues nos quedamos fuera de la final de Champions, nos hemos quedado fuera de la final de la Liga y eso, bueno, pues nos resta un poco de puntos, pero sí es cierto que el equipo ha conseguido una nota muy, pero que muy alta.
Tú ya renovaste contrato, sabemos que se marcha gente importante como Pola o como Pito. ¿Va a haber muchos cambios para la temporada que viene?
Sí, sí que vuelve a haber otros 6-7 cambios. Nos tenemos que volver a reinventar.
Vaya, parece que
es de
ahora.
Pola. ¿Perdón?
Continúa, tío, que se había interrumpido, pero ha vuelto. Sigue, perdón.
No, aparte de Pola, también se marcha algún otro jugador y, bueno, vamos a intentar sustituirlo de la mejor manera posible, pero sí que va a haber, para cuando comencemos la pretemporada en agosto, tendremos otros 5, 6, 7 jugadores nuevos.
Ahí está Javier Rodríguez, que controla muchísimo más que yo de fútbol, sabe, experto en este deporte. Javier, ¿qué le preguntas a Tino?
Bueno, es un tío exigente, Tino Pérez. Lo ha demostrado durante toda la temporada. No le bastaba solo con llegar a una final, sino quería ganarla. Y evidentemente muestra de ellos ese notable alto que le deja a la plantilla. Mi pregunta va sobre todo pensando en el futuro, Tino. Si la Champions, el proyecto de Movistar Inter, ¿sigue el mismo camino que tenías pensado hace 2 meses?
Sí, desde luego. Yo creo que tenemos que volver a intentar reeditar algunos de los títulos conseguidos y poner el objetivo, lógicamente, en esa final de Liga, ¿no? Que nos dé la opción de jugar la Champions o de ser campeones, si al final los dos finalistas no lo pueden ser, pero claro que nuestro objetivo prioritario es volver a jugar la Champions.
Y en cuanto a lo que se refiere también de la plantilla, el tramo final de temporada ha sido muy exigente, con un rush final de partidos tremendo, si no me equivoco fueron 8 en tan solo 12 días. ¿Eso le ha afectado al equipo de cara a la posición final de la temporada regular y que os hayáis tenido que ver, por ejemplo, las caras en esa primera piedra frente a Barça?
Bueno, yo creo que nos ha afectado diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, no me gusta excusarme, sé perfectamente qué es lo que ha ocurrido, como dices. Bueno, pues alguna de las cosas, ese calendario tan comprimido que hemos llevado desde enero ha sido muy exigente, que posible también, aparte de algunas bajas, pues nuestra plantilla no era muy muy extensa, o comparada con otras, pues o con otras temporadas donde se quedaban incluso dos jugadores fuera de convocatoria, pues este año no hemos llegado. Pero bueno, que tampoco para mí es un acto negativo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que hemos podido competir con los que estábamos durante muchísimos meses a muy buen nivel y que solamente hemos fallado en este instante, ¿no? En la competición regular, pero no empaña para nada el esfuerzo, el trabajo y sobre todo la forma de conseguir las cosas, que para un entrenador, lógicamente para un club o para un presidente o para la gente, el ser campeón basta, pero desde el punto de vista del entrenador, o por lo menos desde mi punto de vista, me hace falta conseguir las cosas de la manera más similar a como yo quiero.
Venga, un par de intimidades muy rápidas. La primera de ellas, en el segundo partido de estos cuartos de final, vimos a García por primera vez después de mucho tiempo en el pabellón. Estuvo sentado a su lado en el banquillo. Me gustaría saber qué le dijo García en esa conversación que tuvieron entre los dos, si se puede contar. Y si ha hablado, por ejemplo, con un hombre tan importante como Pola, que después del partido del Palau se despide tras 10 temporadas y 19 títulos a su espalda.
Bueno, todavía no hemos terminado en cuanto a lo de García. En síntesis, es quien nos transmite esa ambición por ganar, ¿no? Ese porqué. Lo que quería es que siguiéramos ganando al Barcelona y nos da su punto de vista, pero también me transmite la sobre todo la gratitud de hace muchísimos meses, que está siendo duro o que le ha sido muy duro porque llevaba muchísimo tiempo en casa, no ha tenido contacto con los chicos, solamente a través de pues esas videollamadas. Y bueno, pues esa satisfacción, esa gratitud que nos muestra, que muestra cada uno de los jugadores por el hecho de cómo están consiguiendo absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo mismo que cuando el jefe está contento, pues el resto también lo tenemos que estar.
Y una última cuestión, Tino. Sabemos que Pito se va al Barça porque pone un contrato muy suculento encima de la mesa. ¿Qué pasa? ¿Que Inter no está en condiciones de competir económicamente ahora con el Barcelona?
Bueno, nosotros en este momento es complicado, muy difícil, muy difícil competir, porque bueno, las circunstancias que ahora mismo nos afectan son muy distintas a las de hace algunas temporadas. y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible las cosas, pero evidentemente no podemos competir con otros clubes a nivel salarial, y bueno, tenemos que reinventar, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que hasta ahora lo hemos hecho bastante, bastante bien.
Bueno, son tres títulos esta temporada, así que creo que la temporada ha sido francamente buena. El año que viene hay que ir a por los otros, a por los más importantes que este año se han quedado en el camino. Tino, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, muy amable.
Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta luego, Del Toro.
Vamos con los últimos asuntos del día. Rafa Nadal, Djokovic, final anticipada de Roland Garros en semifinales.
Sobre las 5:30 arrancará esa semifinal en la arcilla de París. Segundo turno de juego. Primero se va a jugar en torno a las 3:00 p.m. el partido entre Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, la otra semifinal. En los enfrentamientos entre Nadal y Djokovic, 29-28 para el serbio. El último precedente, además, fue en la final de Roma, con victoria para Rafa Nadal. Y la estadística en Roland Garros dice que es aplastante a favor del español. 7 victorias de Nadal por solo una de Djokovic. La única vez que ganó Djokovic en París fue en 2015, en los cuartos de final. Por eso el serbio admite que jugar contra Rafa Nadal siempre tiene un componente extra de tensión.
No es como cualquier otro partido, seamos realistas. Es el mayor desafío que puedes tener. Sí, probablemente Rafa es el mayor rival que he tenido en mi carrera.
Nico Sera, campeón del mundo de judo por segunda vez en su carrera.
3 años después de conseguirlo en Bakú, con su primera corona universal, el madrileño lo consigue de nuevo en la categoría de hasta 90 kilos en Budapest. Va a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio como el gran favorito al oro. Así compartía el logro con todos los suyos y especialmente con su entrenador.
¡Vamos! Aquí está la medalla. Lo primero quiero agradecer a mi entrenador, a mi maestro, a mi segundo padre, aquí, ¿no? Y lo segundo, a mi club, a mis compañeros que están todos los días conmigo. Y tercero, a todo mi equipo, a todos mis sponsors, los que están junto a mí. Somos un equipo y vamos a por los juegos. ¡Vamos!
Victoria de la selección española de fútbol femenino en amistoso ante Bélgica.
Se jugó anoche en Santo Domingo con victoria aplastante de España 3-0 ante las belgas, con goles de Mariona, Alexia y Aitana Bonmatí. Debutó a Mayur Sarregui, jugadora de la Real Sociedad B. También jugará España el próximo martes 15 de junio ante Dinamarca y también en el Municipal de Santo Domingo de Alcorcón. Jorge Vilda, seleccionador.
Hemos acabado con un 3-0. Seguimos en esta temporada invictos. Otro dato positivo también es la portería cero. Y que, bueno, pues al final un 3-0 contra Bélgica, después de haber empatado los dos últimos encuentros, pues creo que es para estar satisfecho.
Y final madrileña en la Liga Iberdrola de rugby femenino.
Que contaremos en Madrid al tanto a las 11:30 entre el Majadahonda y el Complutense Cisneros, partido que se jugará en el Valle del Arcipreste en Majadahonda.
Atentos, por tanto, a la programación del fin de semana, el partido de la Onda y, por supuesto, Madrid al tanto el domingo a las 11. Esta noche, recordad, a las 9, Madrid al tanto con José Luis Poblador. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.